aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Cosas Nuestras está en Instagram como Cosas Nuestras 22, en Facebook y Spotify como Cosas Nuestras. Nos encontrás también en Cosas Nuestras FM Folclórica 98.7 Podcast. Y tenemos en la operación técnica y edición en el día de hoy a Santiago Conde. En la producción periodística, como siempre, y la coordinación del programa, a la periodista Silvina Asprea.
Antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después su un farol de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las calles de Pompeya, las calles y la luna suburbana, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las calles de Pompeya, las calles y la luna suburbana, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Y sí, Sur, ¿no?
Sur.
Por Julio Sosa, Sur de Troilo y Mansi. Acá el historiador Adrián de Edubiki me dice que se crió con el tango.
Sí, totalmente.
O sea que sos tanguero.
Sí, sí, en mi casa, estaba ahí en el corte, mi viejo y su suegra, mi abuela, escuchando a la mañana justamente Leonel Godoy, por ahí el programa que tenía Leonel Godoy, y sonaban tangos y se disputaban quién cantaba, viste, quién era, y a mí me fue quedando, viste,
los nombres,
las voces, los timbres de voz.
¿Y tenés alguna preferencia tanguera?
A mí me gusta Florial Ruiz mucho. Me gusta mucho Florial Ruiz, el timbre de voz que tiene Florial me encanta. Me gusta Goyeneche, me gusta Gardel, Me gusta Gardel.
Es como...
Con locura. Me encanta Gardel.
Ah, ¿y sos de escuchar tango?
Sí, sí, escucho, voy a ver, armo tangueadas. ¿Sí? Armamos tangueadas.
Muy bien, muy bien.
Tangueadas ambientales en una huerta comunitaria también.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Qué es huerta comunitaria?
Hay una huerta comunitaria que está en Garay, se llama Huerta Vuelta Obligado,
sí.
Donde está el Parque Vuelta Obligado.
¿Garay qué?
Es Garay y Pichincha, Garay y Pasco.
Ajá.
No, está el parque grande que está delante del Garraham.
¿Y ahí qué haces?
Y hay una huerta comunitaria y armamos una tangueada ahí para juntar fondos para la huerta.
Ah, qué bueno. ¿Y tocas tango?
No, no toco ni canto ni bailo. Canto.
Ah,
bueno. Me da mucha vergüenza decir que no bailo porque tengo que aprender.
Sí, vas a tener que
encanta.
Ir, ¿eh?
Sí, totalmente.
Aprender, tenés que ir a la viruta a aprender.
Bueno, ¿por qué no? Che, escuchábamos Sur. Sí. Y yo automáticamente parece que soy un fanático de Riachuelo, pero lo relaciono con Riachuelo, ¿no? Porque
sí.
Nos da una pauta en Sur de cómo era esa zona y qué era el Riachuelo.
Sí.
Viste que dice, más allá de la inundación.
Sí.
Todo el bajo, todo el bajo de Riachuelo, era el, bueno, vos sos de La Boca.
Sí.
Bueno,
no soy de La Boca, pero he vivido
el valle de inundación de un río de llanura. O sea, Riachuelo, como lo vemos hoy, se rectifica en la década del 20.
Claro.
Esa cosa recta para hacerlo navegable, para hacerlo comercial.
Sí.
Pero en realidad es un río de llanura, aluvional, con muchos meandros. Meandros son como esas letras omega, digo yo, en griega. Son como vueltas sobre sí mismo, ¿no?
Sí.
Muy, muy serpenteante.
Sí.
Con lo cual es con pendiente muy baja, pero cuando viene o la sudestada.
Sí, no me hablé, porque las inundaciones que
fuertes,
hemos tenido...
Están las inundaciones y todo ese valle de inundación, que en la Ciudad de Buenos Aires vos podés ver las barrancas, ¿no?
Sí,
de cuando vos vas por Parque Patricio, por Pompeya, cuando vas yendo para el Riachuelo empieza a bajar en un momento, ¿viste? Las calles.
Sí.
Eso es el valle de inundación, todo lo que era las Flores, ¿sí? El Bajo Flores,
claro.
Mataderos... toda esa parte era el valle de inundación.
Ahora, eso, le digo, en La Boca no se inunda.
No.
Pero Boca... porque hubo una, ahí se hicieron, uh-huh. ¿Cómo se llaman específicamente?
Son las plantas de bombeo que tiene el Riachuelo
sí,
cuando digamos, acumulan el agua cuando en vez de
nueve irse, son.
Son nueve.
Son nueve.
Y cuando llueve mucho, 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 o cuando hay sudestada grande, ese agua se acumula en esas como reservorios.
Sí.
Y después cuando hay bajante, las va alargando nuevamente.
Sí.
Por eso se evita la inundación.
Bueno, eso fue en los 90.
En los 90.
Que se hizo, que se hicieron eso y no se inundó más.
No, pero yo me acuerdo lo que eran.
No, eran terribles.
Las inundaciones en La Boca.
Pasaban ahí, escúchame. Por las calles, prefectura, canoas.
Sí, claro. Y de hecho, después de eso, cambió la fisonomía de La Boca, porque también se bajaron las veredas en muchos lugares. Todo Almirante Brown, la vereda, la mayoría está baja ahora. Antes había muchas más elevaciones, ¿viste? Las veredas altas.
Sí, bueno,
había mucho más. Todo Patricios la bajaron todas.
No, pero Patricios la nivelaron.
La nivelaron.
Patricio, la nivelaron.
Nivelaron
la
todo.
Boca no la liberaron.
No, algunas zonas
no la pusieron debería ser, porque mucha gente camina por la calle. Es decir, por el pavimento.
Sí, sí, sí.
Con el peligro que eso significa cuando bajan, por ejemplo, de provincia. Por el puente. A toda velocidad.
Aparte, es uno de los indicadores de si alguien vive en La Boca o no. Si vos lo ves subiendo y bajando los escaloncitos, porque no vive en La Boca.
Claro.
Los que caminan por la calle son los que viven en La Boca.
Claro. Sí. Si caminan en la calle, en el pavimento estamos hablando.
El pavimento.
No en la vereda.
No en la vereda.
Entonces, porque es muy difícil caminar, eso no está resuelto todavía tampoco.
No, todavía falta eso.
No está resuelto, porque Parque Patricios está perfecto.
Avenida Patricios.
¿Eh?
En la
Avenida Patricios, pero no en La Boca para nada. Y eso, bueno, todo esto viene porque estamos con Adrián Dubinsky, historiador. Empezamos a hablar directamente... que es integrante de la Coordinación de Cultura y Patrimonio de ACUMAR. Y ACUMAR, pregunta mucha gente, ¿qué es ACUMAR? Es la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que está conformada por quiénes.
Es tripartito.
Por eso,
tripartito.
Es un ente tripartito.
Autárquico y autónomo. En el organigrama depende de obras públicas, pero es autárquico y autónomo. Sí. Y está incluye a provincia, Ciudad de Buenos Aires y Nación.
Sí.
Tener representantes de los tres distritos.
De los tres, sí.
Exactamente.
Porque el Riachuelo, que en otro tiene programa vos dijiste, son 64 kilómetros sí. de extensión, abarca provincia de Buenos Aires, la ciudad de
Buenos Aires,
de Buenos Aires y la nación, porque está
buena la ciudad. Agua navegable de la nación. ¿No? Exactamente.
Claro. Y los tres trabajan por igual, los tres tienen las mismas responsabilidades.
Sí.
¿Cómo es la cosa?
Sí, en términos jurídicos, sí, los tres tienen las mismas responsabilidades, ajá. trabajan por igual. Se trabaja bastante
además,
armoniosamente.
Eso.
Sí, bueno, imagínate que siempre las relaciones humanas no dejan de ser complejas.
Alguna peleita debe haber.
Por supuesto, y tensiones como en cualquier lugar, pero en general se trabaja y se avanza muchísimo. Ajá. Estos 4 años fueron de mucho avance y mucho trabajo. ¿Viste? 3 años y medio, digamos, tu última gestión. Porque aparte, es la primera gestión que dura más de 1 año y medio. Acumar cambiaba de presidente cada 2 por 3. Entonces no había
¿por qué cambiar?
Sí, bueno, por razones, motivos, vas a saber, políticos, de índole de ayuntamientos.
Acá eso corta ciertos los proyectos.
Por supuesto. Ahora desde diciembre de 2019, que está la misma gestión, ¿viste?
Ajá.
Y en 2020 se arma la Coordinación de Cultura y Patrimonio, que no existía anteriormente.
Bueno, y ahí te quiero hacer un... Uh-huh. Un parate, porque se nota ahora la diferencia. Yo por ahí hacía un tiempo largo que no iba a caminar por el Riachuelo, a la zona sí. del Riachuelo, y de repente me encontré patos.
Totalmente.
Y me encontré con aves, otras aves ahí, uh-huh. y me encontré con que no estaban los restos de barcos diseminados y la basura había un estado de putrefacción tremendo.
Terrible.
Bueno, había dejado de ir estando cerca y había dejado, y de repente digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué ha cambiado tanto esto?
Y algo también muy notorio, que es lo primero que la gente nota en el Riachuelo, que es que no hay olor.
Ni no hay olor, eso, además.
Eventualmente puede haber un poquito de olor,
sí,
que viene con
no
la marejada.
No hay olor.
No hay olor.
Y bueno, los turistas van, eso es lo que más llama la atención.
Eso es lo que más llama la atención. Y es muy bueno ahora que lo remarcás. Bueno, vos tuviste la oportunidad de
vamos a hablar de ajá. eso. De tu invitación.
El Riachuelo ya está muchísimo mejor lo que estaba. Y un indicador es la sí. vida. Vos, un lugar claro. donde tenés aves, donde tenés peces, donde tenés...
Había peces, veía ahí, ¿qué es esto?
Te lo cuento, lo filmé porque, digo, si no te lo cuento y parece que... ¿Qué? Igual ahora por inteligencia artificial se puede hacer de todo, pero te juro que fue con mi teléfono, eso nomás.
Ah, ¿qué filmaste?
Peces, pero un cardumen, no 3 peces. Había en la orilla de donde están las...
¿Por qué parte?
En Vuelta Rocha.
Tenés razón, ahí los vi.
Vuelta de Rocha.
Pero,
yo el otro día vi
sí.
un cardumen de peces, estaba alto el río, se ve que entraba agua del río La Plata
sí,
también.
Sí, claro.
Y entonces, bueno, nada. Pero hay tortugas,
sí.
hay coipos.
Y tortugas también.
Tenés, no, es increíble. Y el otro día...
No, pero el cambio es...
Ahí frente a lo que es, viste, lo que es el Museo de Quinquela.
Sí.
Bueno, frente al museo, que hay como una instalación verde, que es la flora de la vida.
Sí.
Bueno, ahí anidan garzas, garza
sí.
real, garza mora, y hay un chajá.
¿Un chajá?
Hay un chajá entre todos.
Bueno,
¿viste?
Pero las garzas están.
Sí, claramente.
Pero hay una especie de islita.
Exactamente.
Donde está lleno de pájaro.
Exacto, eso justo frente al Museo Quinquela.
Bueno, ¿viste? Ahí los turistas extranjeros, porque otra vez volví el otro día uh-huh. a recorrer, ¿no? Y vi cantidades de extranjeros que lo viste, que lo primero que quieren es ir a la boca.
Sí, sí, sí.
Esto para las gallinas, ¿viste?
Es el lugar.
Bueno, por ejemplo, la gallinacea que tengo acá a mi izquierda, que Silvina Frea, pero los turistas, había decenas de turistas, qué sé yo, y todos habían querido ir porque ahora se puede estar ahí.
Se puede estar. Igual, mira, afortunadamente me das el pie para contar esto con el tema del turismo, ¿no? Hubo un estudio que hizo el Ministerio de Turismo de Nación y sacaron una cuenta Sí. Que en promedio los turistas estaban 7 minutos en Caminito.
Ajá.
Y se iban. Ajá. Entonces, bueno, la Boca es mucho más grande que Caminito.
Más bien.
La Boca es mucho más que Caminito.
Más bien.
Y hay un tema cultural muy fuerte. Bueno, ¿qué se hizo en función de eso? Estamos haciendo una tarea muy, muy honrosa y muy linda, que es también articular con otros espacios, con otros organismos. Está Vialidad Nacional, está Ministerio de Turismo de Nación, está Municipio de Avellaneda y está la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires y Acumar, por supuesto. Pusimos en funcionamiento el puente transbordador. O sea, ese puente, Nicolás Avellaneda, un puente de 1914,
histórico,
traído como un mecano acá a Argentina, digamos, fue un puente que, digamos, lo armaron acá en partes, ¿viste?
Sí.
Después se cerró en la década del 60 y dejó de funcionar durante muchísimo tiempo. Estuvo cerrado y lo iban a desguazar en los 90,
añade,
lo iban a vender como chatarra. Las vecinas y vecinos se opusieron a eso.
Bueno, fue una idea del Alzogaray.
Claro.
Que quería volar el puente.
Lo vendían, chao,
que
fuera.
Era un símbolo del lugar y de Buenos Aires.
Totalmente. Y por eso también el otro puente, el que sí tiene el recorrido de autos, se llama igual. No,
sí,
es que se llama distinto, se llama Nicolás Avellaneda,
sí,
también. Porque como iban a desguazar el otro, le pusieron el único nombre, ¿viste?
Sí.
Bueno, el puente está funcionando. Viernes y sábados. O sea, la gente puede ir de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, cruzar en la barquilla de lo que es el puente original. Quedan solamente 8 puentes de esas características en el mundo. Solamente 8.
No sabía.
No hay nada más de los más de 50 que había,
no
quedaron
sabía.
8. Uno de ellos está en Argentina, es el único en Latinoamérica, y es el puente Nicolás Avellaneda. La gente va, siempre hay una actividad cultural los días sábados, pero puede ir viernes y sábado de 10 a 16 horas. Cruzan la barquilla y del otro lado tiene la gente del Ministerio de Turismo de provincia y la gente del municipio de Avellaneda y hacen un recorrido por la isla Maciel. La gente puede tener la isla Maciel, desarmar también todos los idearios negativos que tiene la isla, ¿no? Todos los imaginarios
de la isla,
horribles. Sí. Así que es muy bueno lo que se está haciendo porque podés visitar la isla Maciel.
Y, sí, desde el punto
y después
de vista
volvés caminando,
es muy importante,
porque andan las escaleras mecánicas, por el puente nuevo, Nicolás Avellaneda, y tenés una vista panorámica de la Boca desde arriba. Inmejorable.
Bueno, ahí me falta eso.
Bueno, tenés que venir.
Sí, tengo que ir, ¿eh?
Y ahora, mayo.
Me tenés que invitar.
Sí, por supuesto. Mayo ya te invito, ahora te hago la extensiva. Mayo es el mes del puente. Cumple 109 años nuestro puente. Con lo cual, va a haber actividades todos los sábados culturales y cierra el día 3 de junio con un festival de cumbia santafesina en la isla Maciel.
Ah, mirá vos.
Porque la isla Maciel también recibió muchísimas migrantes del interior de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, perdón, que trajeron con su
la
cultura la cumbia santafesina. Y ahí se establecieron muchísimos. Así que el día 3 de junio va a haber un gran festival en la isla Maciel.
¿Julio o julio?
3 de junio.
Ahora.
Ahora, cerrando el mes del puente de mayo,
sí,
el sábado 3 de junio, ya cerrando el ciclo del cumpleaños del puente, tenemos el festival.
Bueno, yo te antes que se termine el programa, quería agradecer a Adrián Dubinsky porque me hizo una invitación para recorrer el Riachuelo en una lancha.
Exacto.
Y mientras vos ibas, explicabas las dos orillas y la historia de cada cosa que pasaba. Desde fábricas.
Las barracas.
Las barracas, los monumentos, uh-huh, los lugares, lo que ocurrió en materia histórica, además, uh-huh, el paso del 45, cuando vinieron...
Una epopeya pública, popular.
La epopeya impresionante del 45, uh-huh, el cruce del Riachuelo. Todas esas explicaciones históricas fantásticas, que fue un paseo que te lo agradezco, porque
la
fue
pasamos
maravilloso.
Muy bien ese día.
Qué bien lo
Yo
pasamos,
la
Adrián.
Bien. Sí, sí, sí.
Porque,
con Marta Sacco también.
Sí, con Marta. Y que es una gestora cultural,
sí,
de la Boca.
Sí, una genia, Marta.
Que la pasamos. Sí, totalmente. Que fue enterarte de una orilla y de la otra. Y las explicaciones impresionantes que dabas vos, digo impresionante por la cantidad de información que estabas dando. Y además, andar por el Riachuelo, no sentir ningún olor, poder navegar. Fue una experiencia realmente,
me alegro,
ojalá,
me alegro,
extraordinaria. que yo viviendo tantos años pues, por esos lares y que no la había podido hacer y que ojalá puedan hacerlas todos la gente que vive en Buenos Aires, los turistas y todo, ¿no?
Ojalá. Hoy por hoy está prohibida la navegación en el Riachuelo.
Por ahora está prohibida.
Por ahora está prohibida. Cuando, digamos, se el fallo de la causa Mendoza, se prohibió la navegación por las condiciones de contaminación.
Claro.
Acumar puede hacer esas navegaciones porque es la autoridad de Cuenca y aparte también no es que las hace públicas, por supuesto que son gratuitas, pero las hacemos con referentes de la cultura, de la política, claro, del mundo de las artes, científicos, universidades, digamos, para que conozcan y vayan viendo y conozcan el proceso de saneamiento. De alguna manera...
Perdón, que te interrumpa. Porque lo que explicaste también fueron las máquinas esas enormes del proceso de saneamiento de las aguas del Riachuelo.
Exactamente. Porque que también la idea es que también puedan ver y dar cuenta de cara a la comunidad a través de gestores culturales, de personalidades de las universidades, de vos que sos una personalidad pública y tenés un programa y sos periodista, digamos, para de dar cuenta a la comunidad de lo que se está haciendo.
Sí.
¿No? Digamos que, porque si no, queda todo en el imaginario, seguimos con el mismo imaginario negativo.
Exacto.
No voy porque está oscuro, sucio, claro, negro, feo, claro, y todos los imaginarios, viste, con basura.
Sí.
Bueno, no es así.
¿Y sabés lo que me pasó? Que en lo que yo tengo de redes, ¿no? Las redes sociales, me empezaron a preguntar decenas y decenas de personas cómo podemos hacer para hacer ese trayecto, ese recorrido por el Riachuelo que hiciste vos. Bueno, expliqué como pude,
que
que todavía no está habilitado.
Hay un proyecto que hubo una audiencia pública a fines del año pasado para habilitar la navegación en un tramo del Riachuelo, porque sería un proyecto integral con Turismo de Nación, que sería muy cortito y no estoy demasiado interiorizado en el tema, pero sí te puedo decir esto. Es un barquito, digamos, que saldría de zona norte, iría haciendo distintas paradas y terminaría en Quilmes. Sí. La idea es que pueda entrar hasta por lo menos lo que es el puente transbordador y que la gente pueda venir en barquito hasta esa parte y después volver a salir. Ahí no habría que dragar, no habría que hacer nada, porque es una zona donde actualmente está, digamos, se puede llegar en barco tranquilamente.
Sí, sí.
Eso no lo decide Acumar, lo decide el juez de la causa, pero lo que hubo fue una audiencia pública donde más del 80% de las personas que pasaron ahí se manifestaron a favor.
Bueno, menos mal.
De que eso se pueda hacer.
Menos mal. Bueno,
sería
menos mal.
Solamente ese trayecto, unos 300, 400 metros desde la desembocadura, para que la gente pueda tener esa experiencia de alguna manera, ¿no?
Sí.
Sería buenísimo, porque es devolverle a Riachuelo un poco
entidad
de la vida que se merece y la entidad que tiene que tener.
Y sí.
Sin duda.
Entidad, porque es la entidad de la ciudad, ¿no?
Sin duda. Por lo pronto, hasta que llegue ese momento, yo lo que invito es a que se acerquen a la orilla, el camino de Sirga, del lado de Provincia, vos puedes salir en bicicleta de Avellaneda y aparece en Puente La Noria. Todo derechito, bordeando el río.
Claro.
O sea, tenés un paseo hermoso, sin olor, con aire libre, muchísima menos contaminación que en el centro de la ciudad de Buenos Aires, no te quepa ninguna duda.
Sí.
Porque, nada, estás en un lugar hermoso, con árboles.
Sí.
Se está plantando muchísima flora nativa.
Bien.
El trabajo de fitorremediación que se hace en las orillas y la flora nativa, que también, al ser nativa, atrae especies autóctonas también. Vos tenés mariposas, tenés aves. Vos pones una planta nativa y interactúa con las especies que hay en el lugar de manera natural.
Sí.
No te digo pristina, porque es imposible volver al origen, dejarlo tal cual estaba. Eso no va a ocurrir nunca. Pero sí mejorarlo mucho más de cara al futuro. Eso sí se puede hacer, lo estamos haciendo y yo confío absolutamente que si esto hay una política de Estado a largo plazo y que no se interrumpe porque venga un gobierno o venga otro,
claro, eso es importante.
Que tiene que tener el compromiso la población entera, vamos a tener un río hermoso de acá a muy poco tiempo.
Bueno, a mí me encanta, Adrián Dubinsky, porque estás apasionado.
Sí, amo mi río, amo mi ciudad, amo el sur de la ciudad.
¿Vos sos porteño?
Yo soy porteño del barrio de San Cristóbal.
Ah.
Sí, sí. Que el barrio de San Cristóbal, y por hecho te lo digo, fue muy recortado, pero originalmente los orígenes del barrio de San Cristóbal de 1868 llegaban hasta Riachuelo. O sea, mi barrio tenía el fondo de Riachuelo. Era avenida Boedo, Sáenz.
A ver.
El límite originario del barrio de San Cristóbal
Pero ahora no.
No, fue recortado en 1968 y en 1972.
Con dos ordenanzas. ¿Lo volvieron a
recortar? Gobiernos militares la recortaron desde el Riachuelo hasta la Avenida Garay. En ese momento había dos proyectos, Onganía y Lanusse, de separar los barrios en el ordenamiento que hoy conocemos de los barrios, que eso sí duró, y que los barrios los manejen las fuerzas vivas de la comunidad. ¿Qué, cuáles serían? La iglesia, la policía, el Club de Leones, el Rotary Club y alguno más. Entonces era dejar en manos de las élites de los barrios el ordenamiento de los territorios más pequeños.
Bueno,
esos fueron dos 12 decretos de Onganía y de Lanusse. Pero eso nunca funcionó porque volvió la democracia después finalmente en el 73 y eso era en realidad para manejarlos a discreción. No es que se votaba un comunero como hoy por hoy. Si se aplicara la ley de comunas, funcionaría muchísimo mejor las comunas de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Y vos seguís viviendo en San Cristóbal?
Yo vivo en la casa que compró mi bisabuelo.
¡Wow! Sí. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí. Bueno, Adrián Dubinsky.
Un placer.
Ah, sí, un placer realmente.
Qué lindo haber venido a la
radio. Un placer, ¿eh?
Gracias.
Bueno, serás invitado de nuevo.
Con gusto, con gusto.
Licenciado en Historia, integrante de la Coordinación de Cultura y Patrimonio de Acumar, autoridad de la cuenca Matanza Riachuelo. Con él hemos estado conversando en el día de hoy en Cosas Nuestras.